cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribas.
Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz, qué linda, me encanta esta canción, me encanta, bueno, es casi ya un himno, ¿no? Y es también la forma que tenemos de darles la bienvenida a nuestras compañeras del equipo provincial de ESI, a Carmina Ciarrata, a Marina Salomón. Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Qué tal? Buenas tardes, bien, bien.
Hola, compañeros.
Qué lindo, otro miércoles de tenerlas acá, ¿cómo están? Bueno, cuéntenme, ¿de qué vamos a hablar hoy sobre la ESI? Que, bueno...
Hoy estamos así con un tema que en realidad es coyuntural, pero no tanto porque va y viene, pero sí tuvo bueno mucha repercusión, algunos episodios que irrumpieron en la ciudad de La Plata en relación a la vandalización de más de una decena de escuelas con uh-huh. pintadas... ya ni es en contra de la ESI, digamos, sería con pintadas...
Desinformación, con una intencionalidad.
Sí, con una intencionalidad muy cruel, digamos. Sí,
parte de una escalada en la cual candidatos como Victoria Villarruel y el propio Javier Milei han dicho que no están de acuerdo con la ESI, que eso es adoctrinamiento, sí. O sea, uh-huh. como habilitado también esta vandalización y estas pintadas contra la ESI, por eso.
Exactamente, entre los candidatos que están por la derogación de la ley y otros candidatos que dicen que la educación sexual es a través de la pornografía, digamos.
Ese entonces, es Rodrigo Marra, Rodrigo sí, que Marra. Es el candidato a legislador por la Bien. Ciudad de Buenos Aires de Javier Milei.
Entonces, bueno, evidentemente estos discursos generan o reviven algunos mitos y prejuicios que circulan en relación a lo que es la educación sexual integral y a lo que viene a traer, no solamente como política pública, sino como un derecho humano, porque estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando en clave de derechos. Y qué implicaría retroceder en ese sentido, ¿no? Claro. ¿Qué pérdidas tenemos cuando retrocedemos en la mirada y en la perspectiva de los derechos humanos? ¿Qué es lo que pasa con los chicos y las chicas en ese sentido?
Sí, y desde ese lugar la ESI responde y la docencia que fue atacada, las escuelas que fueron atacadas, responden con propuestas pedagógicas, se responde con intervenciones, se responde con un trabajo amoroso, que tiene que ver básicamente con entender que la ESI no tiene una intencionalidad, ¿cómo decirlo?
De adoctrinamiento.
Esa es la palabra que ellos usan, de adoctrinamiento, sino que es un convite, es una sensibilización, es un proceso amoroso que tiene que ver con poder pensarlo como una política pública que territorializa derechos. Claro. Porque ahí vamos, ¿no? Y no solo la cuestión de pensar desde lo cruel, de la crueldad inimaginable que es poder pensar en los abusos contra las niñeces y adolescencias, sino también pensar en lo maravilloso que hace la ESI cuando sucede en las escuelas, ¿no? Claro. De decir, esta pibita que puede jugar al fútbol, el pibe que puede tener amigas mujeres, pero mirá la sencillez de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, en eso de pensar las relaciones humanas más placenteras, digamos. Sí. Poder vivir desde ese lugar y poder mostrar de alguna forma que es posible, ¿no? Que uh-huh. mi voz es valorada, que yo puedo expresarme y sentir y que no está mal, ¿no? Y que ese lugar lo puedo tener en la escuela, digamos, porque, digamos, la ESI, y ahí parafraseando a Mirta Marina, que fue la primera coordinadora nacional de educación sexual integral, la ESI nunca es muro, la ESI siempre es puente, la ESI tiende puentes entre la escuela y la comunidad, entre la escuela y las familias, entre la escuela y las diversidades que habitan, siempre es puente, nunca es muro, no invalida, no censura la palabra, todo lo contrario, es un posicionamiento pedagógico y después de tantos años, de 17 años, de esta gran conquista en términos de derechos, bueno, hoy más que nunca tenemos que demostrar todo el capital amoroso y pedagógico que tiene la ESI.
Pensaba que al revés que, bueno, la educación sexual, porque también era sexual más tradicional, porque digo, no hay ninguna educación que no sea sexual. En toda educación hay algo de la sexualidad en juego. Cuando ponemos a los nenes de un lado y a las nenas del otro, estamos diciendo, acá no hay puente posible. Son dos cosas distintas. Sí. Cuando decimos la señorita o la señora, en todo está la sexualidad dando vueltas, ¿no? Como una, bueno, como una un posicionamiento. Y pensaba que a diferencia de esa educación más tradicional, en la educación sexual integral se puede hablar hasta aquello con lo que no se acuerda. Quiero decir, tienen lugar hasta los discursos más violentos para desarmarlos, para lo que sea. Y sin embargo, la educación sexual tradicional, eso se obtura, se tapa, se burla, es otra cosa.
Sí, hasta de hecho con la simple idea de poder trabajar el concepto de familia, ¿no? Algo que se da y que es transversal desde el nivel inicial hasta el superior, digamos, porque también es convocado el eje de las familias. Y digo, nosotros desde la ESI justamente lo revolucionario fue poder pensar y hablar en los plurales familiares, ¿no? Si vos escuchás, yo el otro día escuchaba uno de los candidatos a gobernador que hablaba de defender la familia. Nosotros también defendemos las familias y las ponemos en valor a todas por igual. No hay una familia por sobre otra. Todas son valoradas y todas tienen que estar visibilizadas, porque cada niño, cada niña, cada niñe tiene que poder mostrar y disfrutar de ese espacio amoroso que lo nuclea con sus referentes afectivos adultos. Entonces, la ESI viene a traer eso. Eso que siempre existió, pero se invisibilizó, se cayó, no se mostró, no aparece en ningún libro escolar. Ahora, poco más. Pero las diversidades familiares no aparecen. Y bueno, y la ESI justamente viene a traer eso y a poner en valor la importancia de tener estos vínculos familiares que nos alojen y nos den cariño por sobre una única forma de vivir la familia. Eso es lo que viene a traer la ESI y por eso muchas veces nos atacan, bueno, que vamos en contra de la familia, que imponemos una ideología de género, que imponemos una orientación sexual, cuando sabemos que son categorías que no se imponen, sino todo lo contrario, se problematiza y se da el espacio para poder hablar y para poder escuchar.
Es interesante también ahí, ¿no? Es la misma, el mismo movimiento. Cuando hablamos de la familia, negamos a todas las demás. Cuando hablamos de las familias, incluimos a las que están formadas más tradicionalmente, digamos, que son para este candidato, que me imagino que hablas del candidato de la Libertad Avanza en Santa Fe, que pasó por poquitos votos a la general, pero bueno, estuvo el otro día en el debate. Hay una sola forma de familia.
Exacto, y porque es algo que además nosotros ya venimos escuchando de muchos años, que se dice, bueno, atentan o intentan atacar a la familia porque se malinterpreta que la ESI viene a correr el lugar también de formador que tienen las familias. Y justamente todo lo contrario, yo vuelvo a repetir, la ESI es un puente entre la institución y las familias. La ESI invita a las familias a participar, a que se sumen, a que puedan plantear sus inquietudes, sus temores. Justamente viene a traer eso, ¿no? Es un derecho que también tienen las familias.
De hecho, es tan cuidadoso ese espacio con respecto a las familias, que esto ya lo habíamos charlado un par de veces, pero hay un artículo específico dentro de la ley de educación sexual integral, que habla acerca del derecho de las familias a ser parte de la educación sexual integral en la escuela. Las familias tienen el derecho a saber qué contenidos se van a trabajar, cómo se va a trabajar, desde qué lugares, y eso es un puente que se tiende constantemente. Solo que cuando aparecen estas dudas, estas resistencias, esta desinformación, en vez de ir a buscar la respuesta a la escuela, que es quienes tenemos la posibilidad de dar respuestas y explicarles y contarles de qué sí va la ESI, la buscan en los medios, la buscan en sus espacios con otras familias que están en el mismo nivel de desinformación que ellas. Entonces, lo importante es, y acá les hablo a quienes nos están escuchando, porque puede haber dudas. Y a ver, como mamá, como papá, como abuela, como tía, como tío, está bueno que tengas miedo de lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no si estás cuidando a tu hijo o a tu hija? Entonces, si tenés dudas, anda a hablar con la maestra de tu hijo. Anda a hablar con la maestra de tu hija. Anda a hablar con el equipo directivo. Preguntales qué es lo que están trabajando, qué es lo que están dando. Y eso es desde ese lugar de construcción que podemos salir de estos espacios. Porque si no es como una rueda de mitos, de desinformación, de que no es lo que sucede en las aulas, de ninguna manera.
Y qué chocante pienso, ¿no? También esto, porque esto que ustedes dicen de la familia, es como que sí, en los principios de la ESI recordamos ese temor grande. Pero es como que año tras año ha ido, ustedes lo han contado acá y lo ven a diario, ha ido ganando un consenso casi...
Totalmente.
No digo un consenso total, pero casi total.
Pero casi total.
Y ahora, bueno, aparecen sectores que, bueno, intentan echar por tierra ese consenso.
Sí, es que de hecho si vos, no digo hacer una encuesta, pero cualquier evento que hagas y consultes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué familias están a favor de la ESI? Van a ser la mayoría.
De hecho, hacía mucho que no estaba ni siquiera en agenda, que cuando tu momento tuvo una agenda por esto de las familias que están en contra,
exacto,
que era parte de la agenda, ya hace mucho tiempo que eso no se ve.
No, y porque además la ESI garantiza el derecho a la información.
Claro.
Entonces, la escuela siempre está abierta para las familias, para que vayan y planteen sus dudas, para que podamos informarles cómo vamos a trabajar. Puede haber errores, ¿no?, en la implementación, en alguna metodología utilizada. Puede ser que a lo mejor alguna vez se pifió, algo generó malestar en algún niño o en una niña, pero el espacio para dialogarlo, para poder revertir, para tener una medida reparadora frente a eso, siempre está.
Sí, como puede pasar en cualquier materia, en verdad.
Totalmente.
Si pensar.
Totalmente. Siempre está en la escuela y siempre es a través de una propuesta pedagógica y siempre es a través de una planificación. Digamos, la docente no agarra y googlea un tema y dice, bueno, doy esta clase de sí. No,
claro.
Nosotros tenemos núcleos de aprendizaje prioritarios, tenemos lineamientos curriculares, se trabaja en las formaciones para pensar las planificaciones anuales en relación a la ESI, se trabaja para poder potenciar un proyecto institucional, se trabaja con los equipos directivos, con los supervisores, digamos, y las supervisoras, se amplía la posibilidad de acceder a la formación y a esa información para saber cómo tengo que trabajar estos contenidos, por qué se trabajan de manera gradual, digamos, no es una improvisación.
Claro.
No es una improvisación.
Y también me preguntaba, porque ustedes decían que la ESI también invita a aquellas familias que tengan sus dudas a ir a la escuela, pero en este momento que se está crispando, porque se está apuntando a crispar bastante el clima social, se está apuntando a que no haya diálogo ni debate, sino gritos, que no haya discusión de ideas. Creo que en eso tienen también mucho que ver las redes sociales, pero digo, el clima de época no es un clima para dialogar entre personas que piensan diferentes, no está eso muy habilitado. ¿Qué pasa? ¿Ahí empieza o hay familias que van con un tono más violento o eso en las escuelas no se ve?
Está resonando mucho cuando hablamos con los equipos directivos de una violencia que asombra, ¿no? De esa violencia que es muy difícil de frenar, esa. Pero bueno, nosotras hacemos un acompañamiento a esos equipos directivos y sin dudas ahí hay un diálogo entre adultos y hay que saber cómo bajar esas tensiones, ¿no? Y que claramente desde el grito y la violencia no es desde ese lugar que podemos dialogar. Es un contexto muy difícil, pero no quiero sonar naif, pero es a través del diálogo y de poder hacer que esa familia pueda calmarse, pueda entender que por ahí no es que estamos trabajando. Es necesario que ahí se sume la docencia que está a cargo de ese grado en donde habita su hijo o hija, como para poder generar una reunión en donde se pongan como en discusión qué es lo que incomoda, qué es lo que no. mirá, yo estoy trabajando con estos contenidos que vienen del Ministerio de Educación de la Nación, del Ministerio de Educación de la provincia, no estoy haciendo nada que no deba hacer, además, es desde esos lugares. Pero sí, Sonia, las cosas están difíciles, pero yo creo que la docencia de nuestra provincia tiene las herramientas, los equipos directivos que están en esos lugares tienen las herramientas como para poder hacer que esas familias puedan dialogar y generar un acuerdo entre adultos y se consigue, se va consiguiendo, ¿sí?
Sí, y sobre todo cuando las resistencias son genuinas, digamos, sí, ¿no? Porque ahí es interesante también lo que plantea Graciela Morgade, que habla de las distintas resistencias que hay en relación a la ESI.
Claro.
Y algunas son genuinas y tienen que ver con el temor, porque te atraviesa cómo vos fuiste educada, claro, o educado en sexualidad, o qué experiencias, claro, viviste en relación a eso. Entonces muchas veces atemoriza, genera incertidumbre, y bueno, y esas son justamente las resistencias que hay que trabajar y que hay que acompañar también a las familias. Y después hay otras que responden a otros órdenes, que son justamente los que tienen que ver con estas agresiones, como vandalizar escuelas, amenazar a docentes que están cumpliendo con la ley, digamos, o a equipos directivos, o a dirigentes sindicales que defienden a la ESI como política pública. Entonces, bueno, eso opera desde otro lugar. Y bueno, también obviamente que hay respuestas y hay trayectoria y experiencia para demostrar que la ESI es un proyecto de vida, digamos, un proyecto para tener una vida con derecho a la información, una vida sin libre mandatos, de violencias, una vida que permite poner en valor la palabra, el diálogo y la discusión, digamos. Y bueno, todas esas transformaciones llevan tiempo, son más lentas, son otros tiempos, los tiempos pedagógicos son diferentes.
Pero yo también, más allá de que eso lo tomamos, ¿no? Porque no estamos en las aulas hace ya demasiados años, también es cierto que a mí no me suena naif, sino que me suena necesario, sí, pensar en que toda salida de una situación como esta es con diálogo.
Sí.
O sea, con diálogo entre nosotros, con diálogo determinando, ¿no? A quien no soy ingenua. Si hay alguien que está queriendo instalar la violencia, uh-huh, ir a dialogar con esa persona, hay evidentemente acá una propuesta de instalar, sí, la violencia como forma del debate político.
Por, ¿sí?, eso a veces el discurso parece, y lo digo que parece naif, porque en un contexto en el que todo pareciera que se resuelve de manera violenta, la ESI sigue apostando al diálogo, sigue apostando a que nos sentemos a charlar. Y lo vemos, Sonia, cuando vamos a las escuelas a formaciones. El otro día una compañera nos decía, pero entonces sí estoy de acuerdo con la ESI, porque lo que vos me estás diciendo nada que ver a lo que yo creía que era la ESI. Una compañera que tiene 15 años de docencia en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, les llegó en ese momento, hicimos así un choque de manos que jugamos ahí con el resto de la docencia, porque ella había comprendido, o a lo mejor se dio lugar a que en ese momento ella pudiera sentir que, entonces está buenísima la ESI. Bueno, y fue charlando, fue respondiéndole un montón de dudas que tenía, porque también ella pensaba que tenía que ver con una homosexualización de las personas, uh-huh, y que todo tenía que ver con los homosexuales. Y bueno, compañera, no era por ahí, no es solo por ahí, no es solo la comunidad LGBT, sino que también los ejes de la ESI invitan a que podamos pensarnos nada más ni nada menos que como humanidad, o sea, con la diversidad de la humanidad.
Les agradecemos muchísimo que hayan estado en este programa. Como cada miércoles, el equipo provincial de ESI tiene sus representantes de lujo, Carmiña Sierrata, Marina Salomón. Muchas gracias por venir.
Gracias.
Una tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no.